¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Sí? Hermanos, a veces venimos arrastrando situaciones de nuestra vida que de niños o de adolescentes o de la vida pasada, porque hay gente que a lo mejor es recién convertida. Y el punto aquí es que lo usamos para justificar lo que estamos haciendo mal ahorita. Y eso ya no puede seguir, ya no puede seguir pasando. Entonces de eso se trata esta clase, hermanos, que nosotros tenemos que ser bien sinceros y darnos cuenta ahorita, y decir, ya no me puedo justificar, ya no puedo seguir haciendo lo mismo. Sí, te hicieron muchas cosas y sufriste mucho y tuviste una niñez a lo mejor bien difícil. De verdad, créanme, lo siento mucho, hermanos. Qué triste, o sea, yo no me puedo imaginar lo que ustedes vivieron o lo que les hayan hecho, o las carencias que hayan tenido, emocionales principalmente. Pero no podemos seguirlo agarrando de excusa para seguir pecando o para seguir de negligentes con nuestra vida. Dice la palabra de Dios que Él tiene poder para restaurarnos y para rescatarnos, hermanos, de todo lo que hayamos vivido. Él puede sanarnos y Él puede ayudarnos a, ¿cómo se puede decir?, a suplir lo que nos haya faltado. Porque ya te pasó, ya no se puede regresar el tiempo. Ya lo que te pasó, ya te pasó. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio para iniciar, hermanos. Miren, hermanos, ahí les di un papelito que dice algo, que ustedes lo van a leer, y vamos a hacer de cuenta que ustedes son consejeros bíblicos, consejeros, ¿sí? Entonces, se acerca la persona y ella va a decir eso, ¿no? O sea, vamos a tener aquí una persona imaginaria que llegue y nos dice lo que dice ese papelito. Tú, conforme a la Biblia, le vas a contestar, ¿sí? Le vas a decir si está bien, si está mal, y conforme a la Biblia le vas a decir, mira, dice la Biblia esto y esto. Muy bien, vamos a iniciar entonces. El número uno, quien lo tenga, lo lee, por favor. Hago lo que hago por culpa de mis padres, ¿sí? A ver, ahora sí, digan. Muy bien. Y hermanos, pues sí tiene que ver la influencia que recibimos y con quién nos criamos los primeros años de vida. Sí, tiene que ver. Pero tú, cuando creces, tienes que madurar y ser responsable de tus actos. No te la puedes pasar. Ah, no, mi papá me golpeaba, yo por eso golpeo mucho a mis hijos, ¿eh? Y así vas hasta que me muera. No, pues no tienes por qué hacer eso. Tú tienes que romper un ciclo que viniste tú, a lo mejor desde tus abuelos, cargando, de cierta forma cargando, ¿verdad? Pero no tienes que repetirlo. No es cierto que tienes que repetirlo. Número dos, ¿quién no tiene? Ok, si no fuera por él o ella, no reaccionaría así. Es como si hablara de su pareja, ¿verdad? Muy bien, el número tres. Han escuchado personas así que exageran mucho cuando hablan. Pero no, pero ya se va a acabar el mundo, ¿por qué no? O sea, espérate, o sea, no exageres. Entonces, soy una basura, soy un asco de persona. O sea, espérame, ¿qué le responderían entonces ustedes? Muy bien, entonces eso sería mentira, ¿verdad? No eres basura y es imposible que nada hagas bien. O sea, eso no se puede. Ok, muy bien, la que sigue. Muy bien. Muchas gracias. Si se fijan, son solamente seis ejemplos de cosas con las que podemos venir arrastrando, ¿verdad que sí? Y yo no les niego que ha de ser muy difícil si tuvieron una carencia muy fuerte de amor o de papás o vivieron cosas muy difíciles. No les estoy diciendo que están exagerando. No les estoy diciendo, ay, qué chiples, ¿eh? O sea, a ver, no es eso. No estamos demeritando lo que ustedes hayan sufrido o lo que cada quien pasamos. Lo que estamos diciendo es que cuando nosotros nos damos por vencidos o nos acostumbramos a esa situación problemática y la normalizamos, estamos dudando del poder de Dios, definitivamente. Ah, entonces Dios no puede ser mi papá. Entonces, ¿para qué le digo Padre Nuestro? Pues no es mi papá entonces. Ah, no, entonces me voy a quedar con alguien que me golpee porque pues Dios no me ama tanto como para proveerme de alguien que sí me cuide. Ah, no, entonces ya sí, podemos estar justificando y si se fijan, eso es ofensa y es pecado contra Dios porque estoy dudando de su capacidad de amor y de ayudarme y de hacerse cargo de mí. Entonces, como veíamos en la clase del perdón, hermanos, pues sí tenemos que perdonar todo, pero no tenemos que normalizar las situaciones que vivimos y quedarnos ahí, porque eso no estaría bien. Una persona que conozco, que ella, pues no tuvo buena relación con su papá cuando ella era inconversa, no tuvo buena, bueno, y ahora tampoco, no tuvo buena relación con su papá, por alguna razón le caía gorda a su papá, ella. Por alguna razón, pues no, ella tampoco sabe. Y y siempre estuvo deseosa así como de aprobación de su papá, como de que su papá le dijera, ay, sí, te amo y todo. Y pues no se lo decía. Entonces ya cuando se convirtió ella, el papá pues se hizo todavía más agresivo y más agrio contra ella. Ella ya está casada. Entonces ella pues buscó por todas formas, fue, quería hablar con él, le cerraba la puerta en la cara, le marcaba, le colgaba, le escribió una cartita, pues tampoco, se le rompió en la cara y no sé qué tantas cosas. Entonces llega un momento en el que ella entiende que su papá es Dios. Llega un momento en el que ella dice, ok, pues sí, tengo mucho, ¿cómo se dice? Vacío de esa paternidad, pero mi papá es Dios y tengo que aceptar eso. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Decirle a su papá, ¿sabes qué, papá? Sí te amo mucho, cuando gustes ir a la casa, pues ahí te esperamos y todo, pero ya no voy a regresar a tu casa y ya no voy a permitir que mi niño venga aquí porque le estás haciendo daño a él también, le estás diciendo cosas que son dañinas. Y no lo voy a permitir más. Y se acabó. Hasta ahí. ¿Verdad? Entonces, tuvo que aprender quién era su papá verdadero. Y pues tampoco puedes obligar a la persona a la que cambie. ¿Quién es el que tiene que cambiar realmente? Ay, no, pero es que en serio, Dios. O sea, déjame oro y luego la listota de peticiones, ¿no? Y siempre decía un pastor, otra una predicación que estaba escuchando, que decimos, Señor, te pido por mi niño, pues por ejemplo, ¿no? Que están chiquitos los niños, que tenga una buena esposa, que sea, o sea, casi casi Proverbios 31, ¿no? Así. Y que sea lo máximo y que lo ame y que lo cuide, que tenga un mega trabajo y que estudie una carrera que le deje dinero y que, ah, sí, y no estaría mejor que oraras porque sea una persona íntegra, que sea un excelente cristiano, que en realidad entienda la salvación y sea salvo. ¿Para qué queremos un ingeniero que gane 100 mil al mes y va a estar perdido? O sea, ¿para qué? Digo, pues qué bueno que estudie y ojalá sí estudie, pero pues qué bueno que más bien sea salvo y qué bueno que sea él, el hombre, no sé, íntegro, respetuoso y amoroso, que cuide a su esposa, sí, que le toque una buena esposa, ¿verdad? Pero qué bueno que él sea, pues, todo lo mejor para esa persona, ¿no? De eso se trata. Entonces, si se fijan, oramos de una manera muy egoísta, ¿no? Muy, muy a lo que yo quiero. Ay, Señor, pues no, o sea, cambia a mi esposo, ¿no? Pues es que la verdad, mira, esto y esto y esto, o cambia a mi, no sé, mi mamá, mi hermano, que me cae, mande. Así es, entonces, hermanos, pues quien tiene que madurar aquí, quien tiene que crecer y quien tiene que cambiar, somos nosotros. Somos nosotros. Oye, no, Señor, ¿sabes qué? Entonces, ayúdame a mí a cambiar, pues esto y esto, hacer esto, y ya lo que tú quieras hacer con mi esposo, pues ahí tú sabrás, ¿no? Porque tú eres el que sabe qué vas a hacer con él, o sea, pues es tu responsabilidad, o sea, tú y él, ¿no? Claro que sí tenemos que orar y todo, pero sí tenemos que modificar a veces, porque dice Mateo 7:5, quien lo encuentre, hermanos, por favor, ¿qué dice Mateo 7:5? Sí, ¿verdad? Porque somos así muy listos para andar viendo las faltas de los demás. Estamos hablando de nuestra familia, ¿no? Ay, no, es que me choca que sea así. Ay, no, es que ¿por qué hace eso? Ay, es que... Ajá, dice hipócrita. Hipócrita, ¿y tú cómo eres? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú en qué has cambiado? ¿Tú ya maduraste? ¿Tú ya eres muy espiritual? ¿Tú ya...? Entonces, no. Ah, bueno, pues entonces ora por ti primero, ¿no? Entonces, dice aquí el hermano, dice, como han observado muchos consejeros, cuando uno sana su capacidad de amar, de tener gracia, de comunicarse bien y de ser honesto y resolver sus problemas, aumenta su personalidad en general, aumenta considerablemente. Es bastante evidente que una relación será tan sana como la sanidad de los individuos que la componen. Por ejemplo, en una pareja donde el señor es golpeador, y todo el mundo decimos, ay, pues es que está loco. Sí, nomás él está loco. ¿Que no estará loca también la persona que se aguanta la golpiza? Se me hace que es la que está más enferma. O sea, qué triste. ¿Qué hizo? ¿Qué le hicieron? ¿O qué vivió para creer que eso está normal y se lo merece, verdad? Entonces, ahí hay dos personas bien enfermas, no nada más está uno, hay dos personas bien enfermas. Y si es inconverso, se la pasamos, pero si es cristiano, pues no. Si es cristiano, no. No, no se la podemos pasar, porque ya acuérdense que dijimos que tenemos que estar dejando de dar justificaciones. Por ejemplo, hermanos, yo sé que aquí hay hermanos que vienen de otras iglesias, ¿verdad? Y por alguna razón ya no están ahí. ¿Y qué tiene que nunca me cuenten? No quiero saber, pero yo me imagino que han vivido cosas muy difíciles, ¿verdad? De verdad, no me cuenten, no quiero saber. Pero vamos a imaginar que, no sé, no me puedo imaginar qué les hicieron, porque en las iglesias que yo he estado muy a gusto. No me puedo imaginar qué les hicieron, pero vamos a imaginar que ustedes dijeran, no, es que en aquella iglesia se robaban las ofrendas. Por eso no doy ofrenda aquí. ¿Te la quieres robar tú ahora? Ok. No, es que allá, por eso aquí no me comprometo. No me vengas a mí con tonterías. No quieres porque no te da tu gana. Y lo que quieres es seguirte robando la ofrenda y el diezmo. Ah, pues arréglatelas con Dios. O sea, tú piensas que las cosas se quedan muy tranquilas, ¿no? Mira, Dios no hace nada, me lo hago tonto. O sea, hago lo que yo quiero, pongo los pretextos que quiero y no pasa nada. Síguele, quiero ver que no pase nada. Entonces, es como si tu jefe te dijera, ¿por qué llegaste tarde? Todos llegan tarde. ¿Así le vas a contestar a tu jefe? No, es que te estoy hablando a ti. Te estoy hablando a ti, no sé cuántas sean en su trabajo, ¿no? 100, 200, 500, 50, no sé. Pero yo te estoy preguntando a ti, yo no te estoy preguntando a los demás, porque a mí no me interesan ahorita los demás, ni tú vas a responder por los demás. Yo te estoy preguntando a ¿por qué llegas tarde tú? ¿Por qué no das la ofrenda tú? ¿Por qué no te estás comprometiendo tú? Ya deja de estar dando disculpas tontas. Y ya déjate de payasadas y ya madura espiritualmente y ya crece, por favor, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, todos aquí, todos necesitamos crecer en algo. Todos venimos arrastrando algo, todos, hermanos. Y tienen que ser ahorita bien sinceros con Dios y así no dejen que pase el día, de verdad, no dejen que pase el día y díganle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Sí. Híjole, sí, Señor, sí, yo sigo batallando con esto y sigo arrastrando esto porque yo viví esto. Pues Dios sabe lo que tú viviste, pero pues díselo otra vez, ¿no? Dile, ¿sabes qué, Dios? Sí es cierto, no he podido superar esto, oye, no me ha puesto a pensar, sí es cierto. ¿Ibas a decir algo? No lo he podido superar y todavía me sigue calando y todavía sigue afectando mi vida presente. ¿Cómo le hago, Señor, para superarlo? Porque ¿quién es el único que te va a ayudar a superarlo? Pues Dios, ¿verdad? Es el único. Y tenemos que responsabilizarnos, hermanos. Miren, por ejemplo, en el caso de los cristianos, pues gracias a Dios, ¿verdad? No fumamos, no tomamos, no nos drogamos, pero usamos otras cosas que también nos hacen daño y lo tomamos a la ligera. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, la comida. Si alguien aquí dice, ay, no, es que traigo 600 de glucosa, me van a internar y no sé qué, y lo vemos zampándose dulces y pasteles y cocas todo el día. O sea, como, ¿por qué vamos a orar para que Dios lo sane? Hermano, ¿es usted un irresponsable? Está jugando con la salud que Dios le dio, de la cual tiene que ser mayordomo. Tiene un reflujo espantoso que casi se ahoga en la madrugada y se sigue zampando la salsa Valentina y esas mugres. ¿Por qué lo hace? Si sabe que le hace daño. No se droga y no fuma, pero se está echando al cuerpo de otra forma. Está pasado de peso, no pasa nada. No, no pasa nada. Y el hígado graso y la cirrosis, entonces, ¿de dónde vienen? Ah, no, sí pasa, ¿verdad que sí pasa? Entonces, hermanos, en serio, hacemos cosas los cristianos que lo vemos como muy light, muy simple. No, no es simple. Tenemos que ser responsables de nuestra salud, de lo que le metemos a la mente, de lo que vemos, de lo que hablamos, de todo, hermanos, de lo que gastamos, ¿verdad? Porque a veces se nos pasa la mano y gastamos en tonterías, ¿verdad que sí? Y dices, híjole, ¿para qué gasten eso? Mejor lo hubiera dado de ofrenda a un misionero que a lo mejor está, no sé, batallando por esa situación. O sea, nos equivocamos bastante todos, hacemos lo mismo todos. Entonces sí tenemos que tratar, hermanos, de ser pues más responsables. Bueno, hermanos, ahora, dice aquí el hermano y si quieren alguien leerlo, por favor, está en Filipenses 4, del 12 al 13, alguien que nos lo lea. Y aquí, hermanos, ¿verdad que todos hemos pasado necesidad? Sí, y a veces hemos tenido un poquito más y a veces no. Pero dice el hermano que eso no puede delimitar tu felicidad. Ay, si yo tuviera esto, entonces ahí sí sería feliz. Ay, sí. Yo he visto muchos casos, porque hay un libro que me prestaron sobre eso, de todas las personas que se han sacado la lotería y acaban hechas garras. De verdad, se divorcian, se ponen mal de salud, porque es un problemón que nosotros decimos, ay, claro que no, si yo me la sacaría esto y esto. Ajá. Entonces, hermanos, dice aquí el pastor que escribió este libro que nosotros tenemos que entender que no le podemos echar la culpa de nuestra infelicidad a las circunstancias. Dice Pablo aquí que él ha pasado buenos momentos, ha tenido necesidad, pero que nosotros tenemos que ser agradecidos en todo. Dice que debemos ser agradecidos, dice, porque esa es la voluntad de Dios para con ustedes. Eso es lo que Dios nos quiere permitir en ese momento. Y había ocasiones en las que la gente oraba por motivos y Dios contestaba según oraban y otras veces no. Por ejemplo, cuando estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel, y sí salió. Milagrosamente un ángel le abrió y salió y todo. Y también por esos tiempos Santiago fue asesinado. Y no estaban orando por Santiago. Sí. ¿Y por qué él no se salvó? Porque Dios no quiso. Entonces, hermanos, vamos a entender que no lo que le pidamos a Dios nos lo va a conceder así. Señor, quiero esto. Sí, ahí te va. No, a veces te va a decir, no, no te lo voy a dar y no lo vas a tener. Y tu felicidad no puede depender de eso. Pero a veces sí es así, ¿verdad? A veces sí es como niños de rabieta, ¿no? Ah, no, yo quiero eso. Ajá. Entonces, hermanos, tenemos que admitir que a veces somos parte del problema también, somos parte de la situación problemática. ¿Qué hiciste tú? Yo digo que cuando dos personas están discutiendo o tienen problemas muy serios o inclusive se divorcian, pues déjame escuchar las dos versiones, ¿no? Déjame escuchar las dos versiones. A lo mejor es un 90 y un 10, un 50 y un 50, no sé, pero dame chance de oír las dos cosas, ¿sí? No nada más una persona. Dice el hermano aquí, piensa que quizás no has sido claro sobre cómo te sientes y lo que realmente necesitas. Acepta que es posible que hayas tenido temor de confrontar la situación. No te veas a ti mismo como una víctima, porque a veces da que hemos sido bien malas personas y hemos sido victimarios, o sea, hemos tratado mal a la gente. No siempre nos han tratado mal, hay que ser sinceros. A veces hemos hecho a las personas pasar ratos bien feos y bien difíciles y con toda la intención. Entonces, no me vengan a decir que nomás ustedes, o bueno, no digamos que nada más nosotros hemos sufrido. Pero lo mejor de todo es que debemos acercarnos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos, lo que divagamos, lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que no nos gusta, lo que nos enfurece, lo que nos da tristeza, lo que no podemos controlar. Y con todas nuestras fuerzas para que Él desarrolle en nosotros el fruto que está en Gálatas 5, 22 y 23. A ver, búsquenlo todos, por favor. Gálatas 5, del 22 al 23. Amor, gozo, paz. Y si se fijan, al inicio dice más el fruto, más el fruto. No dice más los frutos, ¿verdad? Que no dice los. Y empieza a hablar de muchas cosas en plural. Dos o más es plural. Y aquí dice más el fruto. Y empieza con el amor. Del amor parte todo lo demás. El fruto ahí es el amor. Y del amor va a partir el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿Y ese amor cuál es? El que viene de Dios. Si no viene de Dios, no vas a poder. No se puede porque nuestras fuerzas no nos dan para tanto y no tenemos esa capacidad de dominarme, de tener paciencia, de tener bondad, de ser fiel, de ser manso, de tener gozo. Pero es que estoy bien enfermo, pero es que sí, hay situaciones bien complicadas. No estoy diciendo que no, hermanos. Hay gente que tiene niños especiales y no se van a curar nunca, o hay personas que están, no sé, pasando cuestiones económicas o no sé, bien, cosas bien difíciles o que no consiguen trabajo, lo que sea. No estoy minimizando lo que están viviendo. Lo que estamos diciendo aquí es que solamente a través de Dios podemos tener ese gozo, esa paz, esa paciencia, esa confianza en Dios de que Él va a proveer, etcétera. Ya casi para acabar, dice aquí el hermano, las circunstancias y las personas a nuestro alrededor no son la causa de la infelicidad, pero sí son la causa del dolor que tenemos, ¿verdad que sí? Y no siempre la persona va a venir y va a decir, ay, sí, perdóname, todos contentos, como en el caso que les decía de mi amiga, su papá sigue bien enfurecido con ella. Y ahora le cae más gorda porque es cristiana. Entonces, la felicidad de ella y su gratitud con Dios y su relación con Dios no pueden depender de su papá, porque probablemente su papá la siga odiando buen rato más. A lo mejor al rato se convierte, esperemos en Dios, pero a lo mejor no. Entonces, la felicidad de ella no puede depender de la relación con su papá. Sin embargo, marcan una enorme diferencia nuestra actitud ante la vida y aún más nuestra disposición de aceptar las cosas permitidas por Dios y nuestra actitud de agradecimiento o de queja. Porque ya hemos dicho, hermanos, pues todo lo que nos acerca a Dios, pues es bendición, ¿verdad? Entonces, no siempre las circunstancias van a cambiar. Por ejemplo, Pablo, cuando estaba orando para que Dios le quitara el aguijón, no se lo quitó. No se lo quitó. Y luego se la pasaba en la cárcel, el pobre. Varias veces lo dieron por muerto, tantas golpizas que le dieron. Y luego que en la cárcel, y luego que después preso en su propia casa. Y luego las cárceles de antes, si ahorita están horribles, imagínense en aquella época. Imagínense en aquella época lo que habrá sido. Y luego encadenado y todo, y cantando y orando y predicando. O sea que como si Pablo estuviera aquí y nos dijera, no me vengan a mí con situaciones difíciles, ¿eh? Yo sí sé lo que es una situación difícil. Entonces, dice, recuerda, a menudo no podemos cambiar las circunstancias, como tampoco Cristo pudo cambiar la copa que iba a beber al sacrificarse a nuestro favor. Y antesito de que él orara, antesito de eso, le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo voy a orar por ti. ¿Verdad que no dijo? Pero yo voy a orar para que no te zarande y no te pase nada. ¿Verdad que no dijo eso? Pero, ajá, cancelado. Pero yo voy a orar para que tu fe no falte. O sea, sí te van a zarandear y sí te va a ir tremendito, para que sepas. Pero no te apures porque, pues, yo voy a orar por ti. Entonces, las circunstancias no siempre van a cambiar, hermanos. Vamos a seguir viviendo a lo mejor esa situación difícil. Pero la manera en la que la estamos viendo bajo los ojos de Dios, eso sí va a cambiar. Dice, es entonces cuando necesitamos imitar a nuestro Señor y poder decir, hágase tu voluntad y no la mía. No entiendo por qué es esto, Dios, no entiendo para qué, no me gustaría pasarlo, pero si tú quieres que lo pase, pues nomás ayúdame, porque sí está dificilito, la verdad. Entonces, ahorita, hermanos, sí me gustaría que pensaran, ¿verdad? Piensen en qué situación están viviendo, qué situación difícil, qué están haciendo mal deliberadamente, qué están haciendo ustedes para contribuir con esa situación que está mal. Y vamos a orar para que Dios nos saque de ahí. Nos saque en el sentido de que cambie nuestra actitud, de que nos haga crecer a nosotros y que nos haga confiar en Dios, ¿verdad? Porque es una ofensa para Dios no confiar en Él. Sí, vamos a orar para que cada quien de los que estamos aquí entendamos qué es lo que venimos arrastrando, qué es lo que estamos haciendo mal en nuestra vida y que las circunstancias que vivamos, pues Dios nos ayude a verlas de forma diferente, a aferrarnos a Él, no agarrarlas de excusa. ¿Sí? Vamos a orar.